Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la última edición de la temporada radiofónica 2016-2017. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio, próximamente al estar en periodo de pruebas. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es Mujereando, teatro de la inclusión para mujeres sin hogar. Entrevistaremos a Carmen Tamayo, directora de Mujereando y trabajadora social de Reis Fundación Sevilla. El escrito seleccionado en Luna de artículo se titula Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático, del que es autor el licenciado en Ciencias Políticas y Sociales Miguel Ángel Criado, que ha sido publicado por El País. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha contestado a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted sobre la decisión de la Generalitat Valenciana de pedir al gobierno que retire a la homeopatía su condición de medicamento, siendo la primera comunidad que lo hace? Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cetsala lo vamos a dedicar a conocer la caravana abriendo fronteras a Melilla y las deportaciones. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cetsala, entrevistarán a Bárbara del Campo y a Ana Isabel Martínez, componentes de Obrín Fronteres Valencia. En el espacio Los Límites para la Vida, el ecologista Antonio Arnau nos hablará sobre el impacto social y medioambiental de los biocombustibles. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy hablaremos sobre el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, CIE. Josep Martínez y Rosa Oltra han entrevistado a Gema Ciscar, portavoz de la campaña Cieno, Alicia Medina, directora del documental La Puerta Azul, a Kiko Tur, miembro del grupo musical Aspencat, y al público asistente a una concentración en el CIE de Zapadores, Valencia. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, nos hablará de la poesía de Bertolt Brecht. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que el pasado 27 de marzo, en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, en Sevilla, la Compañía de Teatro de la Inclusión Mujer y Andor representó la obra Invisibles, con motivo del Día Mundial de Teatro. Nos acompaña Carmen Tamayo, directora de Mujereando y trabajadora social de Reis Fundación en Sevilla. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
¿Qué es Reis Fundación?
Reis Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene presencia a nivel estatal. Trabaja principalmente con personas en exclusión social y principalmente con personas sin hogar. Las siglas corresponden a Red de Apoyo a la Integración Social.
¿Y desarrolláis algunos programas en Reis Fundación?
Sí, también dependiendo de cada ciudad y dependiendo de cada recurso, pues se llevan a cabo unas actividades u otras. Aquí en Sevilla gestionamos un centro de día para personas sin hogar, tenemos nuestras propias actividades aquí dentro del centro. Tenemos un equipo de fútbol calle, cineforum, el servicio como puede ser una intervención individualizada de aquellas personas que quieran que se inicie con ellos una intervención. Y aparte de acceso a internet, taquillas, de un montón de recursos de los que dispone el centro.
Carmen, dices que tenéis delegaciones en diferentes partes de España. ¿Nos puedes nombrar algunas?
Sí, la sede principal está en Madrid, pero también tiene presencia en Cataluña, en Valencia, en Murcia y aquí en Andalucía, en Sevilla, Córdoba y también Málaga.
Si te parece, vamos ya a situar un poco al escuchante en cuanto a las personas sin hogar. En Sevilla, Carmen, ¿cuántas personas crees tú que hay sin hogar?
Hace poco se hizo un recuento para saber el número de personas sin hogar que había en la ciudad, un proyecto liderado por RAI Fundación, y salió una cifra, si no recuerdo mal, de 576 personas. Pero es cierto que los profesionales pensamos que el número es mucho mayor. En un conteo hay personas que no están a pie de vista, ¿no? Es decir, que están un poco escondidos para protegerse, entonces prevemos que el número es mayor.
¿Y entre esas personas cuántas mujeres calculáis que pueda haber?
De la cifra general que existe de personas sin hogar, el 20 o el 25% son mujeres. Pero lo cierto es que también es cierto que la mujer sufre una doble exclusión. Por un lado es mujer y por otro lado está en situación de calle. Entonces su situación es mucho peor que la del hombre.
¿Y se produce un incremento o decremento de las mujeres sin hogar en los últimos años?
Un incremento. El perfil de personas sin hogar ha cambiado en estos últimos años y el número de mujeres sin hogar ha aumentado. al igual que también el perfil de hombres, cada vez gente más joven, a partir de los 18 años, y también personas con formación, con un alto nivel, con una cualificación académica alta.
¿Y conocéis las causas de que personas que están supuestamente integradas y normalizadas a la sociedad caigan en ese colectivo de personas sin hogar? ¿Cuáles son esas causas?
La principal es la falta de empleabilidad y de no tener una red de apoyo social en quien apoyarse ante momentos de dificultad que ha traído esta crisis económica. Yo me siento diariamente con un montón de personas que su único problema es la falta de empleo. Las personas sin hogar, principalmente los problemas eran temas de adicciones, salud mental, pero eso ha cambiado. Ahora, la falta de empleo es una de las causas primordiales.
Si nos centramos concretamente en el colectivo de mujeres sin hogar, me imagino que la presencia de agresiones, robos, violaciones está muy presente.
Sí, existen muchos delitos de odio hacia este colectivo.
Y luego están más invisibilizadas que quizás que los hombres.
Sí, y además existe muchos prejuicios en torno a la mujer. Parece que la mujer que se encuentra en situación de calle es porque es mala madre, prostituta, se lo merece, sabrá Dios quién es, cuando se encuentra en esa situación. Sí, existe mucho prejuicio en torno a la mujer en situación de calle.
Carmen, si te parece, vamos a hablar ya sobre esa compañía de teatro de la inclusión que es Mujereando. ¿En qué año se creó?
Se creó en el 2013.
¿Y cómo surgió la idea?
Veíamos que no se estaba trabajando nada desde la perspectiva de género y que se necesitaba trabajar con ellas porque, aunque el número de mujeres en situación de calle es inferior al del hombre, es verdad que la situación de ellas en situación de calle es mucho peor por esa doble exclusión que existen. Son mujeres y aparte están en situación de calle. Propuse lo de trabajar a través del teatro porque creo que es una herramienta súper valiosa. Yo, aparte de haber estudiado trabajo social, también soy licenciada en arte dramático. Siempre es mi gran aliado el teatro. Y entonces lo propuse para ver si se enganchaba, porque es verdad que anteriormente se habían intentado otras actividades, pero no habían funcionado con ella. Empezamos con el teatro en el 2013 y vimos que les encantaba, que les enganchaba, que era algo a lo que acudían, porque además el número se incrementaba. Empezamos, me acuerdo, el primer día con 4 mujeres y en la segunda clase había 10, y así cada vez más. Entonces, pues vimos que era una herramienta súper válida, que funcionaba y que además les hacía mucho bien.
Entonces, ¿la finalidad cuál sería?
Utilizamos el teatro como herramienta terapéutica y lo que intentamos es que a través del teatro sanar y empoderarlas y trabajar aquellos bloqueos y todo aquello que le produce dolor y potenciar todo aquello que le produce paz a través del teatro.
¿Y cómo llegan las mujeres a Raíz Fundación para participar en Mujereando?
Esto es un centro de día de baja exigencia, entonces aquí vienen las personas que se encuentran en situación de calle, pues suelen venir para no estar tanto tiempo en la calle y aparte pues para acceder a todos los servicios que proporcionamos desde nuestro centro. Y aquí pues se les explica a todas las mujeres que llegan que existe este taller de teatro dirigido a mujeres y en el que pueden participar, y todas aquellas que quieren se les dice los días de ensayo y demás y para que acudan.
Carmen, ¿y en qué condiciones psicológicas y físicas llegan a ese centro de día estas mujeres que participan en el teatro Mujereando?
Psicológicamente llegan muy mal. Además, yo siempre digo que las clases son una catarsis, porque cuando llegan vienen con tanto daño acumulado, porque ensayamos 2 veces en semana, entonces los días que no nos vemos llegan con un montón de daño y de dolor, y entonces es un espacio donde ellas escupen todo eso para que se queden más tranquilas. Entonces las clases siempre normalmente empiezan con mucho dolor, pero terminan con muy relajadas y se van contentas, se van empoderadas. Son mujeres que tienen tanto que decir al mundo porque han vivido experiencias tan duras que el teatro un poco les ayuda a buscar esa paz interior y reconciliarse con ese dolor para poder seguir adelante, porque es que si no sería imposible.
Desde 2013 que se creó Mujereando, ¿cuántas personas han pasado por la compañía de teatro?
Han pasado 47 mujeres desde entonces.
¿Y actualmente cuántas tenéis?
Ya llevamos un tiempo que la verdad que el grupo está bastante afianzado. Son 6 actrices, 6 mujeres, las que forman Mujereando.
¿Son de diferentes países?
Sí, ahora mismo hay una senegalesa, pero han pasado de distintos, de Venezuela, de Georgia, portuguesa, española también de distintas partes de España. Son mujeres de distintas nacionalidades y culturas, pero que residen aquí en Sevilla.
Si hablamos de las obras que habéis representado, una de ellas es ¿Por qué? ¿Qué queríais expresar en ¿Por qué?
Es un grito a basta ya con la violencia. Si es que tener en cuenta que el 90% de las mujeres que han pasado por Mujeres Ando han sido víctimas de violencia machista. Entonces, eso fue un grito desesperado de basta ya de no más violencia. Las obras siempre está el folio en blanco. Yo digo que utilizamos el teatro como herramienta terapéutica, pero también como herramienta para denunciar y para sensibilizar. Ellas cuentan lo que quieren contar al mundo y en ese momento fue eso, un grito a basta ya con la violencia machista.
Otra obra fue El quejío de una diosa.
Sí, en El quejío de una diosa, como yo las veía que tenía la autoestima tan bajita, pues empecé a trabajar con ella a través de qué diosa se veían ellas o qué diosa creían que eran ellas. Y al final nos dimos cuenta de que todas ellas tenían muchas diosas, no eran una única diosa. Y ahí empezamos a crear una historia de contar la historia de una diosa, que en verdad es la historia de una mujer. Y al final es una historia de una mujer o de una diosa, pero que tiene retales de todas ellas, de todas las mujeres que participaron en ese proceso creativo. Y es una denuncia a este sistema patriarcal donde la mujer da la vida al hombre y donde aquí en esta ciudad sobre todo se venera a la Virgen de Rocío, a la Virgen Macarena, y no se cuida o se venera a la mujer que te ha dado la vida, que te ha parido, que está criando a tus hijos, que te ama.
Y la tercera obra es la que hemos hecho referencia en la presentación, Invisibles. ¿De qué trata?
Trata y denuncia ese dolor tan grande que sufren ciertas mujeres y que nadie quiere ver. Ese grito desesperado de cuando algo te duele tanto y ya no sabes cómo hacer para que te vean. Ese dolor tan fuerte que te deja en la nada, que te deja vacía y que encima es invisible hacia los demás.
¿Y los textos de estas obras quién los escribe?
Es creación colectiva. Yo lo que hago es una técnica de que escriban sin pensar, que pongan palabras, sonido a eso que están sintiendo. Y luego yo con estos textos intento darle forma y buscaba la belleza. Principalmente los textos salen de ella, son suyos.
Carmen, ¿y cuál es la reacción del público cuando asiste a estas representaciones?
Se queda súper afectado, se emociona muchísimo. En todas nuestras actuaciones la gente llora, porque es un trabajo desde la verdad, le sale desde el alma. Y además el teatro hace con ella una cosa muy importante, que de ser un colectivo invisible, porque nadie les quiere ver, las convierte en protagonistas. Y ellas no desperdician esa oportunidad que les brinda el teatro para expresar y sacar hacia afuera todo eso que le produce tanto dolor. Ellas consiguen modificar al público y siempre nosotras cuando terminamos de actuar se crea como un foro donde la gente puede compartir con nosotras y demás. Y la gente, en esta última actuación del 27 de marzo, la gente no podía hablar, lloraba y quería hablar, pero la emoción les envolvía. Y te comento no de una persona, sino de 10, 12 personas que querían participar y les costaba hablar porque la emoción les envuelve y no pueden ni siquiera pronunciar palabras.
Has comentado anteriormente que los ensayos son semanales, pero ¿qué estructura sigues tú como responsable directora de esta compañía?
Ensayamos semanalmente dos veces o cuando tenemos actuaciones quedamos más. Pero aparte yo de liderar el proyecto este de Mujereando, aparte soy la técnica en intervención de todas ellas. Entonces, yo las veo casi a diario, a todas ellas, y sé perfectamente la historia de cada una de ellas. En el teatro yo me entero de muchas cosas que sentada en una mesa como trabajadora social, ella en un lado y yo en otro, no me enteraría. En el teatro, gracias a la herramienta del teatro, entiendo y comprendo muchísimas más cosas, llego mucho más allá. Como trabajadora social de cada una de ellas, trabajo normal de una trabajadora social, pero con mucho más datos que recopilo a través del teatro. Y en el teatro, las clases, ¿cómo las divido? Primero eso, aquí, ahora, ¿cómo está? Que cada una de rienda suelta cómo está en este preciso momento, instante. Dependiendo de cómo lleguen ese día, a veces tengo las clases preparadas, pero tengo que improvisar, porque depende de cómo las vea. Pero si todo más o menos va normal, primero, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes cada una de ellas? Que dé rienda suelta a esa sensación, esa emoción que ahora mismo tienen más predominante y las envuelve. Y luego trabajamos corporalmente para desfogar, para que un poco desconecten de esa realidad tan dura y luego ya empezamos a trabajar texto, improvisación o a ensayar lo que tenemos, a crear, depende.
Carmen, después de que estas actrices estén un tiempo en Mujereando, ¿cómo cambian sus vidas? ¿Qué dicen?
Lo que les pasa es que cuando llegan aquí al centro la gente viene ya muy agotada de haberlo intentado todo para salir adelante, para no terminar en situación de calle, o si están en calle llevan ya una trayectoria un poco ya larga de calle, se han abandonado, porque lo han intentado todo y no salen. Entonces el teatro, una de las principales cosas que les proporciona es el empoderamiento, ¿no? Y decir, venga, que sí, que salgo de esta. A tirar y a ponerse objetivos y irlos cumpliendo para poder salir de esta situación. De hecho, muchas mujeres que han pasado por Mujereando ahora mismo se encuentran totalmente ya reinsertadas en sociedad, con sus trabajos, sus vidas, con una vida totalmente, digamos, normalizada. Lo principal que les da el teatro es eso, el empoderamiento y fuerza y energía para tirar hacia adelante.
Tenéis diferentes colaboraciones, entre ellas está la de Estrella Morente y Luz Casal, ¿no?
Sí, Luz Casal en la primera performance, que hay un vídeo que nos grabó una comunidad creativa de aquí, de Sevilla, que se llama Cuenta 3, que colaboró con nosotros en grabar ese vídeo, editarlo y demás. Entonces, la performance al final, queríamos utilizar la canción de Luz Casal de Piensa en mí. Y nos pusimos en contacto con ella y nos cedieron los derechos para poderlo utilizar, tanto en el vídeo como en la performance. Y luego con El quejío de una diosa, en el proceso creativo, compré el CD de Estrella Morente, porque yo sobre todo soy muy fan de su padre, de Enrique Morente, y en casi todas mis creaciones ha estado presente él. Y como le sacó un disco en homenaje a su padre, yo lo compré. Y lo traje un día aquí al ensayo y les puse esa música para relajarla. Además fue un día muy duro, recuerdo perfectamente el día que fue, porque llegó una de las mujeres víctima de violencia de género por parte de su pareja y venía destrozada con toda la cara morada, de un montón de golpes que había recibido y demás. Fue un día súper duro para nosotras. Y les puse esa música y se relajaron. Fue, la verdad, una clase muy mágica. Y entonces me di cuenta de que esa música les venía tan bien que tenía que estar en ese proceso creativo, tenía que estar en el resultado de la obra. Y entonces me puse en contacto con ella y también nos cedió los derechos de autor de su disco. Y es la banda sonora del quejío de una diosa.
Carmen, ¿se puede ver este vídeo en internet o alguna representación de la compañía Mujereando?
Sí, el vídeo de ¿por qué?, de esa primera performance que hicimos. Sí, si se pone en Vimeo Mujereando, aparece el vídeo, sí, se puede ver.
¿Y qué proyectos tenéis futuros la compañía Mujereando de Inclusión?
Estamos ahora mismo ensayando de nuevo El quejío de una diosa, porque faltan muchas mujeres que iniciaron ese proceso creativo y con las que se estrenó la obra. Entonces, pues las nuevas de la compañía, pues se las están aprendiendo, aparte están aportando mucho de ellas, estamos cambiando textos para hacerlos más suyos y queremos reestrenarla con estas nuevas mujeres. Y luego en mayo también tenemos una actuación con Invisibles en Córdoba. De momento esas dos actuaciones tenemos ahí previstas.
Y si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Llamándonos a la sede de aquí de Sevilla, 605-947-983.
¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, 605-947-983.
Carmen Tamayo, directora de Mujereando y trabajadora social de la Fundación Reis en Sevilla. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Sí, muchísimas gracias, sobre todo a vosotros por darnos voz y poder llegar a mucha más gente para que nos conozca. Y si tienen la oportunidad algún día de verla, yo les digo que no lo desaprovechen porque la verdad que merece mucho la pena.
Un saludo, Carmen.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático», del que es autor Miguel Ángel Criado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y redactor en materia, que ha sido publicado en El País. Dice así: las medidas más eficaces para reducir las emisiones exigen grandes cambios en el estilo de vida occidental. Mientras los políticos intentan salvar el Acuerdo de París tras el abandono de Donald Trump, los ciudadanos podrían hacer mucho contra el cambio climático. Un estudio ha analizado qué medidas o acciones personales ayudarían a reducir las emisiones de CO2. El problema es que las más efectivas exigen grandes cambios en el estilo de vida occidental con una dieta vegetariana, prescindiendo del coche y teniendo un hijo menos. El cambio climático es, aunque algunos lo duden, efecto de la acción humana, de la suma de billones y billones de acciones individuales pasadas y presentes. Desde James Bosch y la invención de la máquina de vapor hasta la compra de un vehículo eléctrico por un ciudadano concienciado, muchas decisiones implican emitir más o menos CO2. También es cierto que el grado de responsabilidad de un gobierno como el de Estados Unidos y su renovada apuesta por el carbón no es el mismo que el de una persona que no recicla. Ahora, un estudio estima lo que puede hacer cada uno para reducir las emisiones de todos. Hay cuatro acciones que podrían rebajar de forma sustancial la huella de carbono de cada individuo. Comer una dieta basada en los vegetales, evitar los vuelos en avión, vivir sin coche y tener familias más pequeñas, dice el investigador de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, y coautor del estudio, Seth Wines. En cifras, dejar la carne por las verduras evitaría la emisión de 0,8 toneladas de gases de efecto invernadero por persona y año, según detallan en la revista Inverimensow Research Latches. Tras la dieta vegetariana, otra medida individual de gran impacto sería pasarse al coche eléctrico. Las estimaciones cifran en 1,15 toneladas de CO2 el ahorro anual. Hay que tener en cuenta que, aunque un vehículo eléctrico se publicite como cero emisiones, un porcentaje de la electricidad que lo mueve se genera con combustibles fósiles y se emitirían nuevas emisiones tanto en su fabricación como en su jubilación. Por eso, la medida más radical sería prescindir por completo de los coches, lo que doblaría la reducción de emisiones respecto a los vehículos eléctricos. Los autores del estudio reconocen el alto potencial de las energías limpias. El problema es que los ciudadanos, como consumidores, no tienen muchas opciones para comprar energía limpia. En España, como recuerda la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, te venden un mix de energía sucia y energía verde. Sin embargo, ya hay algunos países en los que el consumidor puede ir directamente al generador, lo que podría incentivar la generación de energía verde. Otra de las acciones individuales con mayor impacto sería la de no volar en avión. Aunque la industria aeronáutica está trabajando para que sus motores sean más limpios y eficientes, harán falta décadas de mejoras para que su aportación disminuya. En cambio, cada vez que una persona evita volar, reduce las emisiones de manera inmediata. Esa inmediatez es una de las mayores fortalezas de este listado de acciones individuales. Frente a los planes de los gobiernos o las grandes empresas, que dibujan rutas y escenarios de reducción de emisiones para dentro de 10, 50 o 100 años, un cambio en la conducta de la persona tiene un efecto inmediato. Hay una excepción y es, precisamente, la medida más personal y la de mayor impacto de todas las que se puede tomar una persona, tener o no tener hijos. El efecto de dejar de tener un hijo casi se sale de la gráfica, reduciendo las emisiones casi en 60 toneladas de CO2. Es la estimación más original y arriesgada, ya que se basa en las emisiones futuras que habría provocado ese hijo, así como la de sus hijos y los hijos de estos. Pero las sociedades más avanzadas, con cuyos datos se ha hecho el estudio, ya tienen tasas de natalidad muy bajas. El El problema no es tanto tener más hijos, sino tenerlos en una sociedad insostenible, donde cada persona emite demasiada polución climática, aclara Wines. Para hacerse una idea, mientras un habitante de la República Democrática del Congo emite al año 30 kilogramos de CO2 al año, según datos de 2016 del Banco Mundial, un estadounidense emite 16,4 toneladas. Lograr sociedades de bajas emisiones en su conjunto, lo que implicaría cambios en las instituciones y estructuras sociales y políticas, sería como multiplicar por 17 el efecto de no tener un hijo, añade el investigador canadiense. Para la exsecretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, Teresa Rivera, este modelo ultraconsumista en el que la referencia del progreso y el desarrollo era introducir en el sistema cuanta más producción y consumo mejor, ha llegado a sus límites y están empezando a recaer sobre nosotros sus consecuencias negativas. La actual directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, con sede en París, también recuerda que la aplicación de estas acciones de forma masiva no será fácil. Hay sectores como el del motor o el agroalimentario que generan mucha riqueza y empleos en países como España, pero lo irresponsable es no planteárselo con tiempo, esperar a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, comenta Rivera. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático», del que es autor Miguel Ángel Criado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y redactor en materia, que ha sido publicado en El País. La Generalitat Valenciana es la primera comunidad española que pide al gobierno que retire a la homeopatía su condición de medicamento. Asimismo, ha enviado una instrucción a los centros públicos de salud valencianos para que dejen fuera a las pseudociencias, que figuran en el catálogo de actividades del Ministerio de Sanidad. Pregunta Piedecalle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta decisión de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Escuchemos.
Yo empezaré a cortar cosas, empezaría a cortar cabezas primero, porque verdaderamente otras cosas tenían que eliminar.
Respecto a la homeopatía, me parece estupendo. El tratamiento por hierbas y todo lo demás, pues siempre ha funcionado. Lo que pasa es que, evidentemente, la química derivada de esas hierbas o los productos que se extraen se supone que son más eficaces porque están más concentrados. No niego la eficacia. En el caso de la Generalitat, me parece bien las medidas que está tomando.
El tema de fisioterapia, etcétera, etcétera, un chino serio lo está haciendo muy bien. O sea, yo he estado tomando relajantes musculares meses y meses y en 6 sesiones de un chino, de un fisio, se me ha ido el problema. Con lo cual, lo que me parece una estupidez es que no compartan los conocimientos de unos y otros. O sea, que la medicina oficial sea la medicina oficial y la otra sea la alternativa, cuando resulta que tanto uno como la otra tienen cosas positivas.
Ahora, la acupuntura, yo no estoy tan seguro, porque yo no soy científico, pero entiendo que si es una medicina milenaria de China, un tratamiento milenario, y ha funcionado, es decir, porque activa a lo mejor determinados principios o los nervios, no causa ningún perjuicio y si hay gente que la alivia, yo no pienso que sea un placebo la homeopatía, sí tengo claro que es un cuento chino. Salvo la acupuntura, creo que las demás, en principio, si no se han demostrado beneficios, yo creo que no conducen a nada y me parecería bien que se eliminaran de la práctica de los consejos médicos científicos. El pagar con dinero público ya cuestiones esas que no están demostradas, en principio, si estuviéramos en una época de superabundancia, dices, bueno, puede ser más laxo. Pero en este momento yo creo que conviene ahorrar dinero para, digamos, lo que sea estrictamente, está demostrado que pueda ser eficiente desde el punto de vista de la salud.
Acabo de estar con un cáncer, o sea, cáncer de pulmón, parte de la medicación, la quimio, tengo unos síntomas bastante desagradables, o sea, los brazos no los puedo mover, no tengo movilidad en las piernas. Movilidad sí, pero me refiero, tengo que estar siempre o del brazo de alguien. La Seguridad Social me están tratando en el IVO y el IVO a mí no me ha dado solución para esto. Llevo un año y pico ya con estos síntomas.
Cura el cáncer, pero claro, los efectos secundarios ahora, el tema de la rehabilitación no están muy claros. Lo que te arregla por una parte te estropea por otra.
Te desarregla todo.
En principio no hemos recurrido a ninguna práctica así que se pueda considerar próxima a la magia.
Yo tengo un fisio que sí que me ha resultado muy bien, pero con el tema este me dijo, mira, esto es un tema de nervios, esto yo no te voy a poder solucionar nada. O sea, si fuera muscular, sí, que de hecho yo tenía dolor de espalda y me lo solucionó. Pero me dijo esto de la inmovilidad en las manos y tal, es un tema de nervios.
No nos hubiéramos atrevido nunca a recurrir a alguna otra práctica que no hubiera sido o la Generalitat o los hospitales públicos o la medicina, digamos, los avances en este momento contra el cáncer yo creo que son muy grandes. Son muy específicos para cada tipo de cáncer, porque no es lo mismo uno de mama que de pulmón, que de otras. Confiamos en eso, pero evidentemente pues ha funcionado. Pero, claro, las secuelas a veces pues están todavía por resolver.
El tema de la Seguridad Social para mí es muy importante. Siempre me he fiado para cosas serias de la Seguridad Social. Pero entre una analítica y otra de las que me mandaban pasaban 15 días. O sea, yo soy de Madrid, tengo familia en Madrid, de médicos. En Madrid, mi cuñado, que es cirujano, me metieron en el clínico y en un día me solucionaron todas las pruebas. Estuve 3 días en Madrid. Aquí cada prueba eran 15 días, 2 o 3 semanas. Ese es el problema. Pero es un problema no sanitario, es un problema del gobierno, de que cada vez está restringiendo más los...
Las pruebas no se hacen en tiempo, tienes que esperar mucho para una diagnosis. Te fastidia mucho tener que recurrir, como en este caso, digamos, a amistades o amigos para adelantar un proceso que en condiciones normales, si hubiera medios económicos, se podría hacer sin esa necesidad. Entonces, ese es el problema. Pero, por otra parte, los profesionales de la sanidad pública son excelentes. Y en ese sentido no había ninguna queja.
Pues que a ver si es que algún familiar de ella tiene y a ver si le gustaría que le digan lo mismo. Es muy bonito cuando se ve los casos desde fuera, pero cuando estás sentada y no te pasa esos problemas, pues es más fácil. Si está bien controlada y sabes de dónde vienen los productos y todo, pues siempre es una alternativa. Todo lo que sea bueno para nuestros hijos o para un familiar siempre es una alternativa. Para lo del tabaco, gente así que sí que le ha funcionado. El tabaquismo, esto de la hipnosis y eso sí que les ha favorecido. Lo que siempre pasa con las farmacéuticas, lo que no quieren sacar de los negocios del medicamento para el cáncer, para el cura de tanto, siempre hay intereses de por medio. Hace poco en La Sexta mismo dijeron que lo de la ELA, que costaba fabricarle el medicamento, 10 euros, y aquí se lo vendía para 100 euros.
En principio hay que ser una base técnica, es decir, no se puede decir que toda la homeopatía no es correcta o es incorrecta. De todas maneras, es una base científica que la medicina dice que es correcta. La homeopatía, algunos dicen que son curanderos, otros son curanderos, tienes que ponerlo aparte de la medicina pública. Como privada puedes hacer lo que tú quieras, pero como pública estoy de acuerdo con la consellera. La consellería tiene una herencia de 20 años que ahí no hay que ir levante, ya pueden hacer milagros, que milagritos a Lourdes, eso es agnóstico. Ella es médico, con lo cual si es médico tienes la base científica y parece que aún ha explicado la ley y punto. Cada uno puede elegir lo que quiera. El Estado tiene que darte unas facilidades para hacerlo dignamente. Tengo una hija que vive en Bruselas. La Sede Valencia de Salud no tiene nada que ver con Bruselas. Aún siendo malo, es mucho mejor que lo que hay en Europa. Tú no tienes que pagar nada, que haya colas, que no es un problema de organización y problema de médicos. También había que meter un poquito de mano a los médicos que protestan siempre con la sanidad privada. Y luego son los mismos que trabajan para la privada, pero cuando la privada lo hacen más largo. Tú cuando vas a una clínica privada no protestas porque estás esperando una hora. Y que a mí me sigue protestar cuando estás en una pública. Y es el mismo médico, cobra dos veces. Yo voy a trabajar en seguros, con lo cual el tema de la sanidad lo tengo muy claro. Es decir, tú vas al médico y te hace volver. Bueno, y poquito, te hace varias veces, pues como varias veces, para que había que meter un poquito de mano al tema de calidad en la medicina pública. Si no quiere la medicina pública, que no trabaje. si diga la privada, pues que cobre de la privada.
Hombre, pues yo opino que debía de facilitar todas esas terapias y todo eso que hace falta, que sí se ha demostrado que son eficientes, para que se lo promocionen y que lo metan dentro de la seguridad social. Supongo que habrá un comité científico para que pueda confirmar que eso es realmente interesante y saludable para las personas. Los farmacéuticos no creo yo que tengan bastante capacidad para poder decir que no. Intereses creados ahí para que no puedan eso ser metido ahí dentro de la seguridad social. Algunos intereses creados tiene que haber ahí para que eso no se lleve a cabo, de tipo económico. Normalmente siempre suele pasar eso. Las personas que están ahí metidas, pues entonces quieren apartarlo y no dejarlo.
Entiendo que se intente establecer un protocolo para lo que se ofrece públicamente, pero creo que deberían esforzarse o permitir que se ampliaran este tipo de estudios, porque es de interés de muchísimas personas. A mí personalmente me interesa la homeopatía, la acupuntura y otro tipo de terapias naturales, con lo cual estaría interesada en la apertura de mente por parte de todas las instituciones que necesitan movilizarse para este asunto. Creo que cualquier cambio tarda mucho, sobre todo si no hay un interés económico fuerte. En distintos países funciona de distintas maneras, evidentemente. Aquí en España tenemos acceso a medicamentos alopáticos de una manera muy sencilla y a unos precios relativamente accesibles con respecto a otros países. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos un antibiótico te puede costar 300 euros, uno que aquí te cuesta 30. Entonces, supongo que estos cambios y esta apertura de mente tiene que ver con esos intereses económicos, tanto de la relación entre las farmacéuticas, con los organismos competentes, de la Organización de la Salud, todo tipo de cambios, ya no solamente farmacéuticos, sino en cuanto a medicina interna, que ya muchas máquinas que hay que mover para ampliar esto, ¿no? Y si no hay un interés económico potente, no se van a mover. Creo que hay que demostrar esa importancia de alguna manera muy, muy clara para que algo que no conlleva pues, unos ingresos importantes a la gente que suele embolsarse los bolsillos para estas causas, se movilice. Tendríamos la gente interesada que movilizarnos, que ser muy inteligentes para poder mover esos hilos. Por ejemplo, con mis hijos, empecé a utilizar la homeopatía prácticamente con mis dos hijos. Empecé a interesarme por la medicina alternativa. Mi salud ha sido bastante buena, simplemente con el hecho de tener un hijo. Parece que hay muchos protocolos, entonces empiezas a valorar dónde te vas a meter. Así que empecé a informarme y entonces interesarme mucho por las alternativas. Lo establecido, lo estándar, pues para ciertos casos está muy bien, pero para otras hay unas rigideces que no me compensaban. El conocimiento tradicional tiene un valor y funciona. No solamente esto tradicional, aparte de lo alternativo. O sea, estoy añadiendo lo tradicional también, el conocimiento cultural del local y de otras culturas. Y ha sido positiva y estoy muy contenta cuando he tenido acceso, primero por haber tenido la posibilidad de información a este tipo de alternativas y segundo, haberlas experimentado. Con mis hijos, muy contenta. Pero particularmente no he hecho mucho uso de terapias. No he practicado la acupuntura, aunque me la han recomendado en una ocasión hace muchos años. Me fue bien, pero fue muy puntual. No tengo mucha experiencia al respecto, pero con esos tanteos sí que estoy muy contenta y me alegra mucho tener posibilidades para elegir. No un único tipo de ni de medicamento ni de medicina. Creo que el mundo es muy amplio y no podemos rechazar otro tipo de conocimientos.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, no se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. Estem de nou amb vosaltres i us agraïm, com sempre, la vostra companyia. I ja sabeu que avui és l'últim programa ja antes de vacances. El tema de hoy va a tratar sobre una situación muy actual, flagrante e injusta para centenares de miles de personas que, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en lo que llevamos de año han muerto 1.089 personas en el Mediterráneo, intentando llegar a Europa. Mientras tanto, a esta situación, el Frontex y la OTAN responden con intervenciones militares represivas y de vigilancia, con acciones violentas, en ocasiones, en las fronteras terrestres y en el mar. Hoy tenemos en el programa a Bárbara del Campo, activista social, miembro de Obrim Fronteres, así como también tenemos a Isabel Martínez, activista social y también miembro de Obrim Fronteres. Buenas tardes, Bárbara.
Hola.
Bienvenida al programa. Y Ana, Isabel, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de volver a estar aquí con vosotros.
¿Qué es Obrim Fronteres?
Pues Obrim Fronteres somos un movimiento social, somos muchas asociaciones que nos hemos juntado para reivindicar el derecho a migrar con un pasaje seguro. Todos los viernes nos reunimos en la Plaza del Espinazo y hacemos ruido y reivindicamos esas vías seguras. Y abrir fronteras y, en definitiva, son los derechos humanos de todos, independientemente del sitio donde hayas nacido.
Termináis de volver de la caravana sur. ¿Cómo ha ido esta experiencia?
Ha sido muy fuerte porque hemos visto cosas que ya sabíamos que existían, pero verlas en directo pues a veces te rompe más el corazón. Hoy veía un Twitter de una imagen de unos chavales que habían llegado a la orilla de Málaga y te rompe más aún. La caravana ha sido muy positiva porque nos hemos unido más. Este año hemos sido 150 personas más. El año pasado fuimos 300, este año hemos sido 450 personas, las que hemos salido de más de 20 ciudades de aquí del territorio a la zona sur. Íbamos a Melilla, estuvimos en Sevilla, en Tarifa. Lo primero que hicimos fue una cadena humana en Madrid. Y luego ya Sevilla, Tarifa, llegamos a Melilla. En Melilla estuvimos 3 días. Y luego vuelta otra vez a la península, estuvimos en Almería. Fue del 15 al 22 de julio.
Me imagino que objetivos tendríais muchísimos, pero ¿cuáles eran los principales que os marcasteis?
En las demandas que desarrollamos y escribimos es sobre todo el fin del comercio armamentístico, el demandar las vías seguras y vías legales para toda la gente que migra, haciendo un hincapié en mujeres y en niños menores no acompañados y unas políticas de acogidas dignas y efectivas. Yo creo que lo que hemos conseguido es visibilizar otra vez esa situación, entonces estamos muy contentas porque creemos y sentimos que esos objetivos se han cumplido, porque de repente en otros canales de más popularidad empiezan a hablar también de eso. Y simplemente el hecho en el que cualquier persona vuelva a plantearse que hay otras personas como ellos mismos que no tienen las mismas situaciones ya supone un paso importante.
Sí que se han cumplido pues los objetivos que decíais, ¿y qué os planteáis ahora de cara al futuro?
En realidad la caravana ha sido un paso de partida. Es verdad que hicimos el año pasado a Grecia y este año a Frontera Sur, pero han surgido y han ocurrido cosas como para abrir un camino. Primera cosa es que estando en la caravana, estando en Sevilla, ocurre una deportación y ocurre 11 personas que la empresa Vueling decide quitarles los billetes cuando ellos habían pagado, porque empiezan a criticar que por qué tienen que hacer esa deportación. Y no solamente les quitan los billetes, sino le quitan la posibilidad de volver a viajar en su compañía. Y ante eso nos movilizamos. Y eso ha supuesto una demanda a Vueling, que eso tendrá un seguimiento. Por otro lado, fuimos testigo de cómo policías pegaban a una porteadora. Las porteadoras es la figura de una mujer que puede pasar en la aduana todo lo que pueda ella llevar encima, se le deja pasar. No tiene que explicar qué es lo que lleva. Entonces son mujeres que llegan a llevar incluso hasta 60 kilos encima de sí mismas y son tratadas como ganado. Ahí se hizo una denuncia y esa denuncia va a suponer todo un camino. Al igual como vimos los menores no acompañados, cuando llegan a Melilla se quedan allí y está saturadísimo el centro donde los recoge. Tiene que distribuirse por todo el territorio estatal para poder dar los derechos que tienen estos niños, alimentación, a salud, a educación, en condiciones. Y se le entregó una carta de la caravana a Zoido para ver si realmente va a hacer este seguimiento como corresponde. Es decir, que simplemente la caravana ha sido un principio para seguir con la defensa de los derechos humanos.
Como tenemos aquí a Ana Isabel, quería preguntarle, como habéis hablado precisamente de las deportaciones, ¿en qué consisten estas deportaciones?
Sí, efectivamente, durante la caravana no estaba planeado, pero ocurre algo, y es que el 15 de septiembre a las 6 de la tarde, en un avión comercial, sube un chico esposado, gritando con un ataque de ansiedad increíble, porque la gente que viajaba, ¿qué está pasando? No se les explica que es una deportación, se les dice que es un problema con las maletas, pero evidentemente hay gente que tiene humanidad dentro del corazón, y se negaron a viajar con una persona con un estado de ansiedad, gritando desesperado. El viaje era hacia Senegal, porque si los pasajeros están de pies, el piloto es la máxima autoridad en un avión, igual que es el capitán en un barco, no se puede despegar. Entonces, por primera vez se toman medidas legales contra gente que está ejerciendo su derecho también, en este caso ciudadanos españoles. Además, no se detiene solamente a las personas que se ponen de pie, sino que los cogen aleatoriamente. Tú sí, tú no, tú sí. Había gente que se había manifestado y voló, y había gente que no había participado en la manifestación y se quedó fuera. Fue totalmente aleatorio, según todos los testimonios. Ante esto, Caravana Frontera Sur decide hacer una actuación en el aeropuerto ante la compañía Vueling. ¿Qué son las deportaciones? Es como España infringe una vez más los derechos humanos más básicos. Esto es, hay una persona, como tú y como yo, o huyendo de la muerte, o huyendo de una prostitución, o simplemente para que sus hijos puedan comer, aunque yo soy de las que piensa como si le diera la gana. No tiene una persona que tener un motivo para poder moverse. Parece que solamente si eres del norte, porque si eres del sur tienes que tener un motivo y demostrarlo. Pues entonces estas personas, si se le pilla en territorio nacional, se supone que son ilegales, espero que ningún oyente dude que ningún ser humano puede ser ilegal solo por el hecho de ser ser humano, entonces se le detiene en un CIE, en condiciones infrahumanas, se le mete a un avión y se le obliga a viajar en contra de su voluntad. Esto es una deportación. Esto es una de las barbaridades que hace el gobierno español actualmente.
¿Qué es lo que ha pasado posteriormente para que se cree este clamor con el tema de las deportaciones?
Pues a raíz de este caso, obviamente, además de caravana, ha empezado a haber una movilización social en diferentes puntos. La última fue este viernes. Está pidiendo apoyo ciudadano, porque como ciudadanos no podemos permitir y ser cómplices una vez más de estas barbaridades. Debemos saber con qué compañías no volar, porque infringen derechos humanos. Yo cuando hablo de derechos humanos no hablo de derechos de personas del tercer mundo. Si ahora mismo permitimos todos con nuestro silencio, siendo cómplices, que se vacíen de contenido, también son los nuestros los que se están vaciando. Esto es una lucha de todos. Entonces, también porque han tenido repercusiones contra ciudadanos que simplemente han ejercido su derecho a no querer volar con una persona que era obligada a ello, además con un estado de ansiedad importante. Entonces, esto está saliendo mucho a la luz estos días y se están haciendo diferentes acciones que se pueden seguir en redes sociales, como que se le escriba una carta de reclamaciones a Vueling, exigiendo el fin de las deportaciones, porque además a veces son programadas. Se hacen redadas por toda España, buscando solamente gente de Guinea con Raqui, como ha sido antes del 24 de julio, si decís que no iba con Raki, solo por eso, para el CIES, que el 24 es solo un avión y os llevamos a todos, y si allí te matan, ya es cosa tuya. Esto es ahora mismo lo que está pasando en España y lo que estamos poniendo de manifiesto después de lo que pasó el día 15.
Yo creo que es muy importante eso que has dicho, que ningún ser es ilegal, porque si acaso lo que están es en una situación irregular, que es distinto, pero nadie es ilegal. Y luego también te quería preguntar, se dice que estas deportaciones están resultando muy caras al Estado. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Evidentemente, a raíz de todo eso están saliendo muchos datos y cifras a la luz, que yo como persona que está en el día a día por los derechos humanos me estoy haciendo eco de ello. También habrá personas que dirán, bueno, aquí no cabe, no hay dinero y bla, bla, bla. Este nacionalismo que está en auge y ganando incluso en elecciones votos cada día más. Pues que sepa la gente que infringir derechos humanos nos sale más caro que ser humanos. Al mes nos gastamos en deportaciones, es decir, en infringir derechos humanos, 660.000 euros cada mes. O sea, eso es una barbaridad. Además, incluso he encontrado datos en los aviones más pequeñitos, que es cuando no hacen deportaciones en comerciales, que son aviones de menos de 75 plazas, para que nadie pueda ver cómo además en las condiciones en las que llevan a estas pobres personas. Nos cuesta cada hora de vuelo 9.000 euros. O sea, estamos hablando que además el ser unos cínicos, el ser unos inhumanos, el ser crueles, nos cuesta un dineral que estamos pagando todos y cada uno de los ciudadanos. Que nadie crea que esto no tiene nada que ver con él, primero porque son derechos humanos y segundo porque lo estás pagando. Cada uno de nosotros que está oyendo esto está siendo partícipe con su dinero, no en hacer colegios, no en invertir en sanidad ni en infraestructuras, sino que nuestro dinero está siendo invertido en armas, convertir Europa en un búnker, en infringir derechos humanos y en pagar deportaciones.
¿En estas deportaciones que ha habido últimamente se ha producido alguna muerte?
Sí, por desgracia esto es así, que la gente no crea, ay no, es que lo meten a un avión, lo mandan a su país y ya está. No, yo he recogido solo algunos de estas y que además pues sí me apetece nombrarlos porque creo que es un poco un homenaje, ¿no?, a los fallecidos y más en las condiciones. Cronológicamente, en 1998 se mira con solamente 20 años, una chica de 20 años, en un vuelo de la vergüenza, que también se conocen así, fue asfixiada por la policía con una almohada. Yo no sé, en el pueblo de los demás, en el mío eso es asesinato. En 1999, Amir, para que no molestara durante la deportación en el vuelo, fue atado de manos y pies, se le puso un casco en la cabeza que no le permitía respirar. Murió de la manera más agónica que pueda morir una persona. En el mismo año, un chico llamado Marcus, también para que no molestara, se le puso cinta adhesiva en la boca. También murió asfixiado. No le deseó esa muerte a nadie. En 2009, Osamuya, 23 añitos también, le pusieron una venda y también murió asfixiado con esta misma venda. Y en 2010, tampoco hace tanto, Joseph era una persona que estaba muy débil de salud porque venía de una huelga de hambre reclamando sus derechos. Y sin haber pasado un reconocimiento médico que Frontex, que no es de mi agrado, obliga a ello y no se está haciendo en España, por los problemas de salud murió también durante el vuelo. Es decir, en estos vuelos, además de hacer que las personas sufran, de vulnerar derechos de una manera bestial, también se están cometiendo asesinatos. Porque cuando tú le pones una almohada en la cabeza a una muchacha, eso me da igual cómo lo quieras llamar, es supuestamente para quien lo quiera.
El martes pasado, como todos los últimos de mes, estaba en una concentración en el CIE de aquí de Valencia. CIE, estamos en la campaña CIES, ¿no? Os vi a las dos. Y esta pregunta es para las dos. ¿Qué pensáis de los CIES?
Pues otra vergüenza, como un camión. Son cárceles para personas cuyo único delito es ninguno. O sea, son las personas que luego vuelan en los vuelos de la vergüenza. Es otra inversión millonaria del actual gobierno español en vulnerar derechos humanos y que luego la Unión Europea nos dé palmaditas en la espalda.
Tú hablabas de... son personas como mucho irregulares, efectivamente. Son personas que lo único malo que tienen es que no tienen los papeles en regla y son metidas allí. Además, en unas condiciones horrorosas. Recordemos que el CIES de Valencia se cerró por una plaga de pulgas. Siempre informan cuando se cierran, no cuando se vuelven a reabrir. El CIES de Algeciras se ha vuelto a reabrir. Primero era una cárcel y como no cumplía las condiciones de cárcel, se cerró. Entonces luego lo abren para CIES de hombres. El último término del CIES de hombres no les servía y lo quitaron y lo convirtieron en CIES de mujeres. es en Algeciras. Hemos sido testigos presenciales de un CIES, tipo Guantánamo, es decir, separado incluso de la ciudad por el terreno. Para llegar allí es una pequeña isla, por lo tanto tienes que andar un camino con lo que supone de humedad, techos de uralita. Creo recordar que los techos de uralita están prohibidos desde hace mucho porque son cancerígenos. Tarifa es una zona, cuando sopla el viento de levante, por todo el mundo es conocido como muy fuerte, y yo creo que con esto ya estamos dando nuestra opinión alrededor de CIES.
Ya no tenemos más tiempo, pero esperamos que volveremos a estar en el programa porque es un placer estar con vosotros, aunque nos habéis contado unas situaciones durísimas, pero son muy importantes para que todos conozcamos esas cosas. Muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias, Ana Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros por dejar un huequito para que la verdad salga a la luz.
No solamente es un huequito, sino estáis dando la posibilidad de visibilizar más una situación. Así que formamos todos un equipo. Así que enhorabuena a todos. Gracias.
Han estado con nosotras Bárbara del Campo, activista social y miembro de Obrim Fronteres, y también Ana Isabel Martínez, activista social y también miembro de Obrim Fronteres. Hem arribat al final del programa. Vos emplacem per a setembre i vos desitgem unes bones vacances i que vingam amb molta força per a començar setembre. Moltes gràcies. Adeu.
Hasta el próximo programa.
Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo en la programación. Vamos a acceder al espacio medioambiental titulado Los Límites para la Vida. Cada vez hay más respeto a la conservación, al mantenimiento del medio ambiente, fundamentalmente a raíz de los efectos y consecuencias que pueden tener para la vida en el planeta del cambio climático y de la carestía del petróleo. Este hecho de la combustión del petróleo como elemento fósil está causando grave contaminación en el planeta a través de la emisión de gases con efecto invernadero. Se están buscando alternativas, como pueden ser en este caso los biocombustibles, que algunos consideran que hay que llamarlos agrocombustibles. Los biocombustibles actualmente más usados y desarrollados son el bioetanol, que se obtiene a partir del maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha, y el biodiesel, fabricado a raíz de aceite vegetales, ya sean estos usados o no, como la canola, la soja o la jatrofa. La producción de algunos elementos biocombustibles pueden causar impacto en ese medio ambiente y también social. Por lo tanto, hay un cuestionamiento significativo en cuanto no solamente ya a la producción, sino si deterioran o no ese medio ambiente. Para hablarnos sobre ese impacto social y también medioambiental que pueden tener esos biocombustibles, tenemos a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte sobre, ¿se han hecho suficientes estudios para determinar el grado de contaminación de estos biocombustibles? ¿Hay acuerdo entre los expertos? ¿Cómo puede incidir en ese medio en cuanto a producción se refiere? ¿Hay también regulación o cada uno lo considera de forma independiente?
Por lo pronto no está suficientemente estudiado cuáles son las emisiones que producen y cuál es su grado de toxicidad. los problemas medioambientales que se le pueden atribuir no son precisamente los de la contaminación, aunque sí que hay algún estudio, como la Universidad de Berkeley, que decía que cuidado con esas micropartículas y cuidado con la capa de ozono y tal. Pero los principales problemas medioambientales que ya está causando, que ya ha causado, y que si coge el incremento que pretenden algunos países obtener de ellos, son los problemas que ha tenido siempre las revoluciones verdes y la agricultura industrial. El problema es la gran superficie que se necesita, que hace que deje de ser renovable esta energía. Una cosa es cómo empezó el tema de los biocombustibles como energía renovable, que es la imagen limpia que aún conserva en parte, que es cuando se utilizan los excedentes agrarios, cuando se utilizan los restos de producciones que se han utilizado para otras cosas, como los restos de la aceituna al hacer el aceite, o las cáscaras de la naranja y la pulpa al hacer zumos. Cuando se utilizan estos restos, o como se ha utilizado siempre la biomasa para producir energía o simplemente para calentarse con la leña en las poblaciones de montaña, es una cosa. Cuando tú cultivas industrialmente, los problemas medioambientales son los de la agricultura intensiva, y es principalmente el mayor problema que ha ocurrido ya es la deforestación. Por ejemplo, en Malasia ha desforestado el 87% ya de sus bosques a través de cultivos para la exportación, y el aceite de palma, pues en países como Colombia, ya han producido muchos daños. Ese es el problema real. El problema es cultivar de una forma que no es sostenible. El problema es cambiar el concepto de energía limpia y de biocombustible a utilizar productos que son agroalimentarios y entran en competencia con los productos de la alimentación para las personas. El problema está cuando lo que no cambias tú es la cultura de la sostenibilidad. Por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado a veces de la nueva cultura del agua. Se habla ya de la nueva cultura del suelo y hay que hablar de la nueva cultura de la energía. Con recursos que son limitados, lo que no se puede hacer es satisfacer todas las demandas, sino que hay que acostumbrarse a ser ecoeficientes y ser ahorrativos y a reutilizar los productos. En ese sentido, como reutilización de excedentes, puede ser interesante hacer unas cantidades de biocombustibles, de etanol, de biodiesel, pero no podemos pensar nunca es en seguir aumentando nuestro consumo de petróleo sustituyéndolo por biocombustibles producidos de forma industrial, entre otras cosas por la gran cantidad de superficie que necesitaríamos y los grandes impactos que esta producción ocasionaría. Los biocarburantes no son una novedad. Hace tiempo que se usan habitualmente en Brasil y un poco menos que se utilizan en autobuses urbanos, incluso en nuestra ciudad de Valencia. En la actualidad, Brasil produce 17.000 millones de litros de alcohol por año y puede consumir poco más de 8.000 millones de litros. Es, por tanto, un exportador neto. Aspira a serlo más y eso puede llegar a ser un problema. Quiere tener hasta el 50% del mercado mundial. Quiere pasar a producir 110.000 millones de litros. Esto podría significar utilizar toda la reserva de la Amazonía brasileña para plantar, ese parece ser su proyecto, 70 millones de hectáreas. 70 millones de hectáreas, pues si hacemos los números, podrían ser como 2.000 veces la superficie que hemos utilizado en el país valenciano para país. Es decir, una superficie bastante importante. Por eso, algunos llaman a este combustible el diésel de la deforestación. Tenemos experiencia ya con el cultivo de palma, un aceite poliinsaturado que produce mucho colesterol del malo y es muy usado en el mundo desarrollado en la comida rápida y en la bollería que dan desgraciadamente a los niños por su precio barato al ser un producto del sur pobre y cultivarse de formas ecológicamente dañinas y socialmente injustas en cuanto a la mano de obra. En países como Malasia te decía que ya ha costado el 87% de los bosques. Son combustibles que tienen origen agroalimentario, este etanol y este biodiesel, y sus principales impulsores industriales para ese futuro limpio que procuran disfrazar con la necesidad que tenemos de tomar medidas ante el cambio climático son empresas muy interesadas que ya dominan el mercado de los transgénicos y la agroindustria a través de la agroquímica. Son empresas como Bayer, Bax, Monsanto, DuPont, que están interesadas en la utilización de estos transgénicos para producir bioenergía. Han tenido muchos problemas para introducirlos en la alimentación humana de los países desarrollados, que son los que pueden pagarlo al precio que ellos quieren venderlos, y pueden limpiar su imagen defendiendo que son productos modificados genéticamente, fuente de energía limpia. Existe un problema de deforestación, un problema ambiental, pero también existe un problema ético. Hace poco leíamos en El País un chiste del Roto en el que un niño se lamentaba ante su padre de que el coche se había comido su plato de comida. Esto puede llegar a ser literalmente cierto. Hemos de considerar, por ejemplo, que el etanol, de llenar el depósito de un autobús una sola vez, requiere el mismo grano que alimenta a una persona durante un año. Poner en competencia a los automóviles con la producción de alimentos con las mismas fuentes de recursos limitados, es decir, el mismo suelo, el mismo agua, los mismos recursos para producirlos, cuestionaría no solamente la soberanía y la seguridad alimentaria de los países productores, sino que podría agravar el hambre en el mundo. Desde luego, encarecer alimentos para los pobres. Ya ha ocurrido en México, por ejemplo, el maíz, que es la principal fuente de alimento cotidiano diario y sus tortitas de maíz, el precio ha subido un 400%, es decir, cuatro veces se ha multiplicado el precio desde que aumentaron las exportaciones a Estados Unidos para producir etanol como combustible. Y esta situación, esta competencia con los productos para comer los pobres, solo puede empeorar conforme suba el precio del petróleo y sean más atractivos. Aún así, el objetivo del presidente de Estados Unidos, que está impulsando estos acuerdos con Brasil, es reducir un 20% su consumo de petróleo y sustituirlo por esos agrocombustibles que le vendrían de los países empobrecidos, no para reducir la contaminación, que nunca le ha preocupado, ni contra el calentamiento global, que nunca ha suscrito los protocolos de Kioto. Su objetivo, declarado además, es hacerlo, este acuerdo con Brasil, para controlar el 70% del mercado mundial de etanol y quitar peso, sobre todo peso geoestratégico, peso político, a países productores de petróleo que son, según él, un mal ejemplo para el mundo. Habla naturalmente siempre de Venezuela y de Irán, países que son productores de petróleo y que no ha podido conseguir sus fuentes en las condiciones que le gustaría y, por tanto, pretende ahora pasar a sustituir ese producto por productos agroalimentarios que le puedan hacer el mismo papel. Se trata de controlar las fuentes de suministro para una economía que es deficitaria y que externaliza sus costes a otros productores. Por supuesto, no es necesariamente siempre así, pero está produciéndose un efecto de que otros países quieren entrar en los mismos juegos. En España, el Plan de Energías Renovables tiene un objetivo de biocombustibles del 5,83. Esto es equivalente a 2,2 millones de petróleo actual. Eso ha producido ya consecuencias como el blindaje de los ríos de Aragón, Castilla-La Mancha en sus estatutos, que obedece a este interés en poder tener la oportunidad de cultivar estos productos y tener una economía asociada a estas exportaciones. No pueden sustituir, y este es el problema, como te decía antes, a una nueva cultura de la energía que pase por gestionar estas demandas y no por dar satisfacción a supuestas necesidades. El problema está, como siempre, en reducir, en reutilizar, en reciclar. Es un problema también comercial de los grandes productores de coches que prefieren buscar fuentes alternativas de suministro a, por ejemplo, reducir sus potencias, a reducir sus velocidades y, por tanto, consumir menos. Es un interés, como siempre, comercial. Sabemos que las cosas no son en sí mismas. El uso de biocombustibles puede ser bueno, malo o pésimo según cómo se utilicen y dentro de qué cultura de la energía y de la sostenibilidad apliquemos. Y cómo no, también de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Hay combustibles de origen biológico que se entienden como renovables, como la biomasa. Los habitantes rurales pueden pasar generaciones usando la leña de sus bosques o pueden talarlos, venderlos, vender la madera y abandonar el lugar desertizado. Es una cuestión de usos. De usos razonables o de usos insostenibles. El alcohol de maíz o la caña de azúcar sirven para hacer un sustituto de la gasolina. El biodiesel puede hacerse de casi de cualquier cosa vegetal y, indudablemente, con más investigación y más desarrollo, se conseguirá romper las cadenas de la celulosa y utilizar cantidad de productos para eso. Es decir, sí que hay un margen. Por ejemplo, el bioetanol de la cáscara de naranja permitiría, solamente con las 5 fábricas que hay en el país valenciano, permitiría conseguir 37 millones de litros de biodiesel, que de alguna manera podríamos considerar que son un producto renovable y que provienen de un subproducto. El problema sería plantar maíz, girasol o soja en los grandes campos de Castilla o de deforestar suelos para producirlo. Hay que tener en cuenta que estos productos tienen un balance energético negativo. Quiere decirse que si tú haces bien las cuentas de la energía que cuesta producirlos, cultivarlos, que cuesta producir los tractores, que consumen esos tractores, lo que cuestan los fitosanitarios en energía también, todo cuesta energía. Si no se produce industrialmente y no por métodos biológicos para tener rentabilidad, te encuentras con que el balance energético es negativo. En el caso del maíz, cuesta de producir un 30% más de energía de la que puede rendir. El girasol un 57% más, la soja un 27% más, y así con casi todos los productos. Más aún cuando vamos a contabilizar la ocupación de suelo. La ocupación de suelo es el verdadero cuello de botella de esta energía como pretendida sustituta sin límites de los productos que vienen del petróleo. Porque nos encontramos que 1 millón de toneladas de biodiesel requiere una superficie de cultivo de 2,5 millones de hectáreas si se hace con soja, de 1,15 millones de hectáreas de girasol si se utiliza el girasol, aunque solo 200.000 hectáreas si fuese palma aceitera, que ya sabes que tiene otros problemas. Por resumir y terminar, el problema sería que para dar suministro a nuestra comunidad, por ejemplo, a todos los vehículos, necesitaríamos la superficie de media España para producirlo.
Habitualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Diego de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, con la noticia de que tendrá una nueva sección, relacionando así su antigüedad en antena y la renovación, atributos que le son propios. Buenas noches, Rosa Oltra.
Bona nit, Enrique. Així estem de nou al Déu de Santa Teresa. Avui contem en una nova veu en el nostre programa. David Estal, arquitecte. David estarà a partir d'ara a tots els programes amb nosaltres i presentarà una nova secció anomenada Veïnat. A banda d'aquesta nova secció, Veïnat. Avui en el nostre programa contem en la part central amb unes entrevistes que vam fer en ocasió de la reunió que es fa cada últim dimarts de mes davant del CIE de Sapadors per a demanar el tancament d'aquest centre. Parlarem amb els assistents a aquesta reunió, amb els organitzadors i amb el grup que va amenitzar aquesta trobada el grup valencià Espencat. Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí d'Adeli Martínez i acabarem amb la programació que podem trobar en els pròxims dies ací al carrer Volta. David Estal, anem ja amb la teva secció. Què ens portes avui per a la primera edició de Veïnat? Bona nit.
Bona nit, Rosa. Estic així en les meues xulles. La veritat, este espai, tant a tu com a Josep i la resta de companys, Toni i Adelí, tenia moltes ganes de fer una coseta aixina. Pues Veïnat és una secció breu que anem a tractar un poc de relacionar allò que passava en els anys 70 amb l'actualitat en relació als moviments veïnals, l'urbanisme, etc. Per exemple, les associacions de veïns no estan precisament el que es diu de moda. Aquesta frase, que podria semblar actual, del 2017, just ara que s'han complit 40 anys de diverses associacions de veïns, com la de Sant Marcelí, Nazaret, Benimaclet, en fi, diverses, de la ciutat de València, en canvi és una frase escrita en 1978. En un fanzine que tinc a les meues mans, que he pogut arreplegar d'ahir de la biblioteca de Nazaret, que es diu Organització i Barris, en castellà realment. Està editada per l'Associació Cultural d'Estudis Socials. És un número, el primer, de fet, que va recollir aportacions entorn al fet de diversos militants d'entitats veïnals que es preguntaven sobre què és una associació de veïns. M'ha semblat molt interessant començar per ací, perquè precisament el que vos deia, perquè aquesta relació que n'hi ha entre els anys 70 i l'actualitat és molt interessant, just ara a banda que hi ha un canvi als governs municipals, i també perquè em toca d'alguna manera efectivament, perquè jo vaig néixer al 1979, un any que ja comença la democràcia i s'estan creant nous espais, noves institucions, noves formes d'organització, i desvelar la manera en la qual se feia tot això, sobretot des de la part popular o des dels barris, doncs m'interessa molt. Jo crec que aquesta secció va treballar sobretot aquest tema i a partir de recuperar elements com el que porto avui entre les mans. El moviment veïnal, que va néixer ja a final del franquisme, de fet la llei d'associacions és del 1964, comença a tindre un punt àlgid al final dels 70, perquè venien d'una ciutat molt gris, els 60 és un imaginari col·lectiu com aquesta ciutat plena de cotxes, en la que el desenvolupisme de les finques especulatives de creixement de la ciutat, on se creen els barris en la perifèria, front a la ciutat tradicional, barris que carien de serveis i de dotacions, fins i tot enllumenat i abastiment d'aigua, en fi, que eren comunitats plenes de gent que només treballava, però que no podia conviure. En aquest sentit, com a reacció de tot això, i en un moment que fins i tot a nivell global, pues, també a tot l'estat, pues, estava produint l'agònic final de la dictadura, pues, comencen a aparèixer aquestes associacions veïnals reivindicant allò bàsic. Però, paradoxicament, conforme naixem, arriba la primera crisi. I, de fet, aquest llibret o fanzine és del 78 i és en un moment en el que s'estan preguntant la verdadera necessitat i continuïtat de les associacions de veïns que just estaven naixent. Actualment, i sobretot després del 15M, és un moment molt semblant en el que associacions de veïns envellides, en el que segurament s'han aconseguit en els seus barris moltes de les demandes que se venien fent, pues, diguem que al no haver una substitució, un relleu generacional i demés, pues moltes d'elles se pregunten sobre la necessitat o no de continuïtat. Al final, després de llegir aquest llibret, la veritat és que pot agafar totes les frases d'aquell moment i començaré parlant un poc per lo bàsic, que és una associació de veïns i veïnes. Una associació de veïns es podria dir que és un nombre més o menys de veïns units entorn a diversos problemes del barri en vistes a aconseguir la seva solució. Al meu cap, i segurament al vostre també. Veig un local un poquet en planta baixa, en algun barri així en mig fosc, ple de trastos i d'arxius, en el que tenen sobretot octavetes, tenen ahí cadires amuntegades, pòsters de reivindicacions i de més. Un lloc que sembla com un espai de reunions, d'exposició, una barreja de tot, en el que la gent s'autoorganitza, millor dit, a través de comissions i de la junta directiva, comissions de diversos àmbits, educació, joventut, urbanisme, habitatge, etc., i en el que sobretot també des del començament decidiren fer festes, com les festes populars o la setmana de barri o la setmana cultural, per a que no es fora sols discutir, perquè al final sembla que si no que Déu ens pillarà reunits més que units, perquè sempre estem ahí debatint i demés. I les assemblees i les octavetes que se repartien tractaven d'alguna manera pues, d'involucrar a més i més veïns. Aquest és un punt de partida de les associacions que avui en dia el tenim tan assolit, al principi no ho eren. Com s'organitzen sobretot quan fins i tot estava prohibit organitzar-se. Jo crec que això és important remarcar-ho i revisar-ho també en un moment en el que n'hi ha col·lectius de segona generació en els quals pues, les relacions són més heteràrquiques i més espontànies i que no fa fins i tot falta un estatut o un NIF o alguna cosa així. I a la pregunta, i en això acaba, ja s'ho preguntaven al 1978 i ara què, i podria ser una pregunta que ens podríem fer avui en dia també. I el llibret aquest fins i tot diu algo que és molt semblant, i és que les associacions veïnals entenen que la democràcia no consisteix en la conquesta de l'Ajuntament. Una frase que precisament podríem transmetre avui en dia. Per tant, jo crec que com a instrument de poder ciutadà o de poder popular, el moviment veïnal ens mostra que ha aguantat 40 anys, que es pot revisar i que segurament aguante més, i que sobretot allò important és que els ciutadans controlem qui ens governa, siga qui siga. Moltíssimes gràcies per aquests 5 minutets i continuarem d'ací 3 setmanes.
Unes entrevistes que van fer Josep Martínez i jo mateixa en ocasió de la reunió que es fa cada últim dimarts de mes davant del CIE de Sapadors per a demanar el tancament d'aquest centre. Parlarem amb els assistents a aquesta reunió, amb els organitzadors i amb el grup que va amenitzar aquesta trobada, el grup valencià Espencat.
Avui dimarts 31 de gener estem al centre d'internaments de Sapadors de València, on com tots els dimarts de final de mes hi ha una concentració que convoca si és no amb la intenció de demanar el tancament d'aquests centres. Anem a entrevistar algun dels assistents perquè ens conten per què estan per així. Hola, el teu nom?
Soc Pi.
Estem parlant amb algunes de les persones assistents perquè ens conten els motius de vindre a esta concentració.
Perquè em sembla vergonyosament inhumà la mera existència d'espais com este, com el CIE que tenim a València i com el que n'hi ha a Madrid, a Barcelona. Gent que és empresonada per l'únic fet de que no té paper sense saber com és cap delicte és tractada com a delinqüent. Em sembla increïble que passe en un país al que es diu estar pels drets humans.
Pots dir el teu nom?
Sí, ja soc Xus, hola.
Hola, ens pots comentar per què vens a aquestes concentracions?
Perquè a poc m'estic adonant de que és una injustícia que existisquen en aquest tipus de centres. I després d'informar-me, de veure uns documentals, el que em pareix increïble és que la gent que està ací dins encara tinga menys drets que, per exemple, una persona que està en presó normal. Em sembla que no és humà i que no hauria d'existir aquest tipus de centres.
Seguim parlant amb algunes de les persones assistents a la concentració de d'avui davant del CIE de Sapadors. El teu nom?
Ramon.
Ens pots comentar per què vens a aquestes concentracions, quins són els motius?
Los motivos son la cantidad de gente que hoy no, porque eso se lo comían los chinches y entonces lo han tenido que desalojar para ver si pueden sanear eso. Ya llevamos años aquí intentando cerrar esto. Creo que no hay derecho que gente que viene a buscarse la vida aquí, a encontrar una vida mejor, los estén metiendo ahí simplemente por el hecho de no tener papeles. Para nosotros son seres humanos, igual que nosotros, son trabajadores, pertenecen a nuestra clase. i si no lo defendem nosaltres no lo va a defender nadie, i això és lo que hacemos aquí.
I amb la música de fons d'Espencada continuem parlant amb alguna de les persones assistents a la concentració davant dels Cies de Sapadors. Com et dius?
Francesc Galiano.
Conta'ns els motius per els que has vingut a aquesta concentració.
Bé, he vingut per solidaritzar-me amb el tancament dels Cies i també com a president d'Esquerra València per a fer acte de presència. I voldria dir també que estem en converses amb el grup parlamentari d'Esquerra del Senat, que treballa en la Comissió de Defensa del Poble, perquè facin una visita al centre.
Hola, com et dius?
Hola, jo soy Laura.
¿Per què has vingut a esta concentració?
Pues he venido porque vi la convocatoria por las redes sociales y he venido con una amiga a apoyar la concentración para que hicieran el CIES y también porque nos gusta la música de Espencat, entonces es un poco las dos cosas.
¿Quién es el teu nom?
Em diuen Octavi.
¿Per què has vingut a la concentració?
Estem així com tots els últims dimarts de cada mes, però un poc per denunciar l'existència d'aquest tipus de centres racistes, classistes i que empresonen a persones immigrants pel simple fet de ser immigrants. Doncs per denunciar aquesta injustícia assistem com cada últim dimarts de cada mes.
Ves que eres habitual.
Sí, últimament des que estem a València vivint sí que solen vindre a denunciar això.
Continuem a Sivan del CIE de Sapadors. Estem amb Gemma Siscar, portaveu de la campanya CIES No València. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Aquesta és una més de les concentracions que feu tots els últims dimarts de mes. Ens podries fer una valoració de la nit d'avui?
Sí, com tu dius, tots els últims dimarts de mes es concentren així davant de la Porta Blava a doctor Wasman per demanar el tancament de centres d'internament i avui especialment han tingut el suport d'un grup musical valencià que és Espencat, que està donant suport a la campanya. El vindre així ha fet que també molta més gent vinguera, tot i que tenim un volum de gent que ve a les concentracions, però evidentment que vingui Espencat pues, ha creat més expectativa i ha vingut molta més gent, que ens alegra, és positiu, perquè és un missatge que arribarà a més gent, és el que pensem des de la campanya, que encara n'hi ha molta gent que no sap que és un centre d'internament i que a la ciutat de València en tenim un. A la vinguda, doctor Wasman.
Ens podries contar un poc la història d'aquestes concentracions, des de quan les esteu fent, fins a quan penseu que seguirem en aquestes reunint-nos així davant de la Porta Blava?
Sí, fins a quan estarem és fins que els tanquen, és una resposta més fàcil. Des de quan estem concentrant-nos davant de la Porta Blava, pues ja remonta a quasi 7 anys. Es va treure un informe, l'informe de Bas, que parlava un poc de la situació de les persones que estaven empresonades en centres d'internament. És la primera vegada en 2009 que entren entitats socials, en aquest cas va ser CEAR, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que va fer un estudi en tres centres d'internament, el de Caputxinos, que ja no existeix, el de Madrid i el d'ací de València. Fan entrevistes a personal que treballa en el centre d'internament, als mateixos presos que estan ací dins, i trauen pues, una sèrie de vulneracions, es veuen unes mancances d'atencions a nivell sanitari, a nivell jurídic, molta desinformació, un tracte bastant deshumanitzador a les persones que es troben ací tancades. Dic que és des del 2009, però existeixen centres d'internament des de 1985 a l'estat espanyol. Actualment en queden 7. Este està tancat de forma temporal, no encara és definitiu, per una plaga de xinxes. No encara és una situació que és la que volem nosaltres. Llavors, des del 2010 es configura el que és la campanya CIES No a València, però també en altres territoris i en altres companyes i companys, en altres col·lectius que estem per la lluita del tancament i posar fi també a les deportacions de les persones migrants.
Com acabes de dir, este CIE està tancat per una plaga de xinxes. Teniu un seguiment de les accions que s'estan fent a l'interior per a millorar la qualitat de vida de la gent que hi viu?
No tenim un cert seguiment, és el que puga dir delegació de govern, a vegades en premsa, no fa molt va dir que estaven ultimant les accions de desinfecció i ja no és una comunicació molt clara ni molt directa que tenim.
Gemma, ens pots parlar un poc de les activitats a banda d'aquestes concentracions que prepareu en la campanya de CIES No i quines són les activitats que tindreu en els pròxims dies?
Sí, l'acció més forta o més reivindicativa o més visible és la concentració de l'últim dimarts de mes a l'estat de la vesprada i després hem tingut altres accions com el passat cap de setmana 3, 4 i 5 de febrer on es vam tancar en la parròquia de Montolivete, que és una parròquia que està al barri, per demanar el tancament. Si tirem la vista més enrere, pues el dia 18 de desembre és el Dia Internacional de les Persones Migrades i també fem una marxa que comença a la plaça d'Ajuntament i sempre acabem així al centre d'internament. El dia 31 de desembre, també en la plaça del Mercat, també fem una concentració allí per informar a la gent que tenen un centre d'internament a la ciutat on viuen. Altres accions són La Puerta Azul, és un documental que està fet per Alicia Medina, una directora valenciana, i per a nosaltres ha sigut una feina molt agrair perquè a més també fa que es visibilitzi el que és el centre d'internament, que es visibilitzi també les diferents postures polítiques que apareixen en el documental i que també apareix, no, la campanya i sobretot, i el més important, relats de persones que estan tancades en un centre d'internament. I amb La Puerta Azul, quan es passa el documental, el que fem també és explicar un poc com funciona la campanya. Això són de les accions d'aquest últim tram més importants que hem fet.
I si alguna de les persones que ens està escoltant volguera contactar amb vosaltres per a col·laborar, com poden fer-ho o en quina part de les vostres accions us necessita més ajuda?
Nosaltres la campanya funciona com amb dos vessants. La comissió d'acompanyament, que quan el centre d'internament està obert és visitar a les persones que estan així preses, no tant per suplir una assistència social, al contrari, sinó per saber en quines condicions es troben i possibilitar-los de, si volen denunciar aquestes situacions, d'informar que tenen dret a un advocat, perquè a vegades la informació no es arriba o es arriba mal i a destemps. Aquesta és la part més important de la comissió d'acompanyament, que diguem. I després tenim una altra comissió, diguem externa, la que parlem doncs, en els mitjans de comunicació, és la que preparem les concentracions o altres accions que són ja més cara a la societat per a que s'unisca a la campanya. Si algú està interessada en participar en la campanya, es pot posar en contacte. Nosaltres tenim un correu electrònic que és cies.no@gmail.com, també està el Facebook i el Twitter i també tenim CIES.no WordPress, que és la web on van penjant-se les notícies, que agraïm que la gent pugui fer difusió d'aquestes notícies o de les diferents accions que anem programant. Seran benvingudes aquelles persones que es posen en contacte a través d'aquests mitjans.
Gemma, moltes gràcies per estar amb nosaltres, donar-vos força per a continuar amb la vostra lluita i molts ànims.
Moltes gràcies a vosaltres per ser ressò de que és la campanya i de tot allò que anem fent. Gràcies.
Gemma Siscar, portaveu de la campanya Cies No, València. Estem ara amb Alicia Medina Segura, directora del documental La Puerta Azul. Bona nit, Alicia.
Bona nit.
Què podem trobar en este documental, les idees que mostreu?
La Puerta Azul és el primer llargmetratge que arreplega totes les veus a favor i en contra dels polèmics centres d'internament d'estrangers. Se centra en el cas del CIE de Zapadors, d'ací de València. L'objectiu és obrir un debat global sobre la repressió contra els migrants i concretament sobre el mecanisme que és dels CIEs per deportar i maltractar a la gent.
Quines impressions està causant el documental a la gent que el veu? Quines crítiques heu rebut?
La veritat és que ha tingut una acollida prou positiva, en la meva opinió, perquè quan el vàrem estrenar, tots els col·lectius, moltíssima gent, no només de València, sinó per tot arreu, ens van contactar per organitzar i ja s'han organitzat més de 60 projeccions de col·lectius veïnals, de gent d'associacions de qualsevol tipus i està molt bé perquè n'hi ha gent que no tenia ni idea de lo que era un CIE i a les el documental intenta ser prou didàctic i ens serveix com a eina per a mostrar el que és. I la gent que ja coneixia el tema dels CIEs pues, té l'oportunitat de veure el discurs a favor dels CIEs de representants, per exemple, del PSOE, del PP, o de la policia, o del govern, diguem-ne, i confrontar idees.
Alicia, doncs moltes gràcies. Desitjar-vos molta sort en el projecte i que arribeu a molta, molta gent.
Pues moltes gràcies.
Bona nit. Alicia Medina Segura, directora del documental La Puerta Azul. Seguim així davant de la porta del CIE de Zapadors. Estem ara amb Quico, veu d'Espencat, un grup que ha col·laborat avui amb aquesta concentració. Bona nit, Quico.
Hola, molt bona nit.
Primer que res, felicitar-te pel concert i preguntar-te per què Espencat s'ha sumat a aquesta iniciativa.
Ens hem sumat a aquesta iniciativa perquè, a banda de que ens ho han demanat la gent de la campanya CIES No, entenem i estem totalment d'acord amb la causa, vull dir, amb la causa que defèn la campanya CIES No, i que és ni més ni menys que tancar aquest CIE. Són presons il·legals, com vulguis dir-li, murs de la vergonya, etcètera, etcètera, on es reté a gent per el seu color de pell i per no tindre documentació o papers. Entenem que en una societat que pretenem construir nosaltres o que ens agradaria viure no caben els centres d'internament d'estrangers.
Aquestes concentracions es fan tots els últims dimarts de mes, però suposo que sereu conscients que el reclam d'Espencat ha portat en aquesta convocatòria gent molt més jove, i la meva pregunta seria si heu pensat continuar col·laborant d'alguna manera a nivell de grup o fins i tot a nivell personal amb la campanya de Si és No.
Tenim previst per al dia 1 d'abril al Teatre Principal de València un concert que serà per seguir pressionant i seguir una mica conscienciant també a la gent jove, més jove possiblement, que potser no era tan afí a aquest tipus de concentracions, la gent jove que es mobilitza, que es polititza i que lluite, en aquest cas per la lluita que tenim ara mateix, que estem parlant, que és la del CIE, i per això ja dic que l'1 d'abril estarem al Teatre Principal de València dins de la campanya CIE és No, per tancar aquest CIE i tots des de la resta de l'Estat.
Esperem que sigui un gran èxit. Moltes gràcies, Quico.
Gràcies a vosaltres, a Ràdio Clara, i convidar a tota l'audiència que vinga l'1 d'abril al Teatre Principal de València, perquè farem un concert pel tancament dels CIEs, ja dic, només el de València, sinó tots els CIEs de l'Estat, el de Lutxe, el de Zona Franca, etc, etc.
Gràcies per la teva col·laboració.
Bona nit. Una abraçada forta.
Continuarem amb la secció Músiques d'un país clandestí, d'Adeli Martínez. Bona nit, Adeli.
Hola, Rosa. Blau i en Peque es defineixen ells mateixos com una cooperativa de músics, d'estil rock and shuffle, blues contestatari i lletres combatives que naden entre la indignació i la melancolia, la ràbia i el blues, i la seva música oscil·la entre el blues i el rock, amb tocs de swing i pinzellades de reggae. Després d'un any de concert, el març del 2016 llancen una primera maqueta, El Xeyuts en Blanc, amb tres temes en valencià. Al juliol del mateix any veu la llum el seu primer EP, La Doctrina del Xoc. Set temes on combinen castellà i valencià i que pretén traçar un relat a través dels esdeveniments polítics des de l'inici de la crisi i el sorgiment del 15M fins avui en dia. Un intent d'explicar a cop de guitarra per què estem on estem, d'on venim i cap on volem anar. El 2017 s'han reconvertit en un power trio i podem veure'ls demà a partir de les 9:30 a la Caverna, el mític local del carrer Conca. Un dels temes que més ens agraden de Blau i en Peque és El Dilluns en Blanc, que dona nom a la primera maqueta. Gaudiu-lo.
Som sota la tempesta, tan prop cau en els llamps. Mirem per de la ciutat, anem fins a l'abisme i mirem més enllà, ens guien les estrelles cap a l'austeritat. Buscarem les respostes que ningú ha preguntat i trobarem a les ombres un sotan asfixiant, i la derrota eterna no és res acostumats a una mena d'angoixa explosa de la societat. Sempre passem junts en gran.
Acabarem amb la programació. Bona nit, Josep Martínez.
Bona nit, Rosa. Enguany a Carrer Volta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11 i mitja del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Bona nit a totes i moltes gràcies per haver estat aquí. Us esperem d'ací 3 setmanes al 10 de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't. Sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, amb cor en fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. El poeta elegido hoy es Bertolt Brecht. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salida Tiempo Radio en Berlín, nos acerca a su figura poética.
Estimados amigos, hoy despedimos nuestro programa con Bertolt Brecht, poeta, dramaturgo y crítico literario nacido en Augsburgo en 1898 y fallecido en Berlín en el 56. Sus textos inspiran una filosofía de vida. Toda su obra, inspiradora y creativa, emana una crítica social al orden burgués. Sin embargo, el lenguaje usado es sencillo, accesible, muy ameno. Como un amigo me comentó recientemente, Brecht escribía para sus hijos, para que pudiesen entender el mundo. Nuestro autor estudió en Múnich letras y medicina. En el año 27 se mudaría a Berlín, donde trabajaría para el Deutsches Theater como dramaturgo. Obras conocidas como la ópera de 3 centavos o ¿A quién pertenece el mundo? Se interpretan bajo su firma. Obras de gran sátira contra el capitalismo, representada como una sociedad de delincuentes, prostitutas, vividores. Una posición comunista ya patente en estos primeros años de su carrera, cuando lee el libro del Capital de Karl Marx. Sus textos y canciones han sido envueltos en el concepto del teatro épico, un teatro que pretende provocar la conciencia crítica, estimular el pensamiento y alejarse de los sentimentalismos que son la base del teatro burgués. Este alejamiento del yo, un alejamiento necesario para comprender, no solo vive en su teatro, sino que también es patente en sus canciones, en sus poesías. Con la subida de Hitler al poder en el año 33, Brecht y sus colaboradores en el teatro son acusados de alta traición. Un día después de la quema del Parlamento alemán, nuestro autor inicia un exilio hacia el norte, pasando por Suecia, por Dinamarca, por Noruega. Es el momento más duro de su vida, un exilio para salvarse del mismo destino al que sometieron a sus escritos los fascistas. 15 años de exilio, durante los que escribió sus obras más conocidas, aunque en su momento no fueran publicadas. Después de haber vivido en Nueva York, de donde también tuvo que huir, considerado como traidor, y otras ciudades como París o Moscú, volvería a Berlín en el 55, después de la Segunda Guerra, y fundaría la Berliner Ensemble. La obra que he elegido se llama El sastre de Ulm, escrita en 1939, en pleno exilio. Es una poesía que, como ejemplo de su obra, de un modo sutil pero claro, se pronuncia contra la autoridad, contra el Estado. Brecht, lejos de ser un mártir, crea una bella tensión entre el pensamiento crítico y la fantasía. El sastre de Ulm. «Obispo, ¿puedo volar?», le dijo el sastre al obispo. «Fíjate, voy a probar». Y con algo como alas, el sastre subió al lugar más alto de la catedral. Pero el obispo no quiso mirar. «Como el hombre no es un ave, eso es pura falsedad», dijo el obispo del sastre. «Nadie volará jamás». «El sastre ha muerto», la gente al obispo fue a informar. «Fue una locura, sus alas se tenían que desarmar». Y ahora yace destrozado sobre la plaza de la catedral. Que repiquen las campanas era pura falsedad. Como el hombre no es un ave, dijo el obispo a la gente, nunca el hombre volará. Y así nos despedimos hoy con nuestro autor Bertolt Brecht en Despedida en verso.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio hasta septiembre. ¡Feliz verano!
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.